Bueno, es un momento crítico para la salud en el municipio de Manizales por todo lo que ha venido sucediendo a raíz de la pandemia y demás. Y hasta ahora, don Luis Francisco, pues vamos a saludar de una vez a nuestro invitado.
Sí, señor, don Luis Efe. Efectivamente, tenemos ya aquí en nuestra mesa virtual al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles. Secretario, buenos días. No le escuchamos. Está el micrófono cerrado.
Listo, buenos días. Es que estoy imitando a Lisette.
Muy bien, muy bien. Es una actitud pegajosa, pero eso lo entendemos perfectamente. Sí. Contagiosa para usar un término, digamos, actual. Secretario, bueno, ¿cómo están exactamente en este momento? ¿Cómo amanecemos hoy frente a esa pandemia y el panorama que se ve hacia adelante?
Bueno, tenemos un registro del 100% de ocupación en todo el departamento de Caldas. Recordemos, son 302 camas en el departamento de Caldas, permítanme, yo verifico acá un dato, y la totalidad de estas camas, 303 camas en el departamento, 251 de ellas en Manizales, la totalidad ocupadas. Esto genera una fluctuación ahora en el término de la mañana, tipo 8:30, estamos haciendo un nuevo corte, y es factible que se liberen 2, 5, 6 camas aproximadamente, y que esta fluctuación se vaya modificando a lo largo del día. El último corte que se hace es a las 6:30, en la noche de ayer terminamos en el 98% de ocupación, quedaban solamente algunas camas en el Hospital Santa Sofía y en Oncólogos de Occidente. Es necesario mencionar que pues el peso de la ocupación no solamente es COVID, es aproximadamente un 71% el peso COVID y lo restante son enfermedades generales, entre ellas el trauma. Nos llama la atención, no baja la tendencia de accidentalidad en las calles, particularmente por motos. En las últimas dos semanas hemos venido teniendo personas atropelladas, hemos tenido personas que han fallecido víctima precisamente de un accidente vehicular donde el peatón efectivamente pues recibe el peor resultado de este tipo de accidentalidad. No solamente eso, sino que también vienen todas las enfermedades cardiovasculares descompensadas, todo el componente de hipertensión, diabetes, todo el componente que tiene que ver con accidente cerebrovascular, donde son enfermedades que terminan en unas crisis que requieren unidades de cuidado intensivo. Aquí hay un llamado, ¿no? Y aquí hay una corresponsabilidad estatal en todos los órdenes, un llamado para que tanto la dispensa, la formulación misma, como el consumo de los medicamentos para las enfermedades crónicas, sea una constante, porque si se abandonan los tratamientos, estas descompensaciones realmente son, están a la puerta, porque la verdad es, son algún tipo de enfermedad que espera uno que efectivamente se produzca un desenlace incómodo. Entonces, una hipertensión maltratada puede generar un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico, un infarto agudo de miocardio, una arritmia, una descompensación renal. Entonces, solamente por dejar de tomarse las tabletas para la hipertensión, podemos desencadenar una cantidad de consecuencias realmente críticas.
Secretario, le saluda Luis Felipe Molina. Yo quiero preguntarle sobre su salud, su estado de salud actual y su estado de salud mental en este momento. ¿Cómo está usted?
¿Qué han dicho por ahí? Okay. ¿Qué han dicho, Luis
Felipe? Lo que se dice es que al menos 6 personas de la Secretaría de Salud han dado positivo, entre esas ustedes. ¿Eso es cierto?
Claro. Claro. Tengo una prueba positiva hecha por rutina, porque pues yo tengo que decir, yo ya llevo casi 12, 13 hisopados que hago constantemente cada vez que estoy cercano a un brote, a un núcleo de infectados. Entonces, efectivamente, tenemos un grupo de compañeros con infección, nadie crítico. En el caso mío, yo tengo que comentar algo muy novedoso. Primero, estoy sin síntomas. Estoy aislado con todo mi núcleo familiar, lógicamente, empecé ayer y lo voy a cumplir a cabalidad, o sea, es lo primero que voy a hacer porque es la única manera que tengo de romper este ciclo de contagio. O sea, si yo salgo a la calle y si de alguna manera me pongo a conversar con la gente, así sea con tapabocas, siempre corro el riesgo. O sea, yo el tapabocas me lo quito muy pocas veces, pero no deja uno de entender que en el medio de tanta circulación viral, usted se toma un café con alguien, ambos se quitan el tapabocas, alguien pronuncia una palabra y con eso tiene. Entonces es muy difícil en este momento. Lo que tengo por contar es interesante, porque pues ayer entendiendo que la Universidad de Manizales cuenta ya con un convenio con el Instituto Nacional de Salud para hacer secuenciación genómica, que equivale a clasificar el virus para saber qué linajes están circulando. Mediante eso es que sabemos que en Manizales hay 7 linajes distintos. Intentando que me hicieran esa clasificación, encontraron una carga viral muy bajita, que no dio oportunidad de clasificar el linaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la vacuna tiene un nivel de protección muy importante, muy bueno, porque es una carga viral tan discreta que hasta de pronto no sea uno contagioso, pero sin embargo pues hay que correr con toda la rigurosidad de esta protección para poder garantizar que al menos de parte de uno como individuo, uno aporte algo para que no siga circulando el virus en otras partes de la ciudad.
Muy bien, secretario. Pues bueno, buen exactamente ejemplo. También se hace pedagogía justamente con este tipo de situaciones, en donde hay que entender justamente que el riesgo real y que la vacuna desde luego sí protege, y protege muy bien precisamente para que no haya este tipo de, digamos, de crecimientos en los contagios que infortunadamente hemos tenido en buena medida por la irresponsabilidad de muchos que no entienden o no quieren entender efectivamente, digamos, este tipo de asuntos. Yo le quiero preguntar por otra cosa, secretario, y es sobre el asunto, digamos, el tema de los insumos médicos para el trabajo en cuidados intensivos. En otras ciudades y regiones hemos visto problemas precisamente con el oxígeno y bueno, y hay, digamos, situaciones como estas. En Manizales, ¿cómo estamos en ese sentido?
Ese es un tema de máxima importancia. Ayer llegó el doctor Leonardo Arregocés, que es el líder, el director de insumos y medicamentos del Ministerio de Salud, haciendo un recorrido por el eje cafetero, ingresó por Pereira. Ayer pues fuimos por él a Pereira y estuvo con nosotros reunido. Yo estuve pues virtualmente reunido con él, donde participaron los líderes de las IPS de la ciudad, entre ellos los químicos farmacéuticos, los líderes de compras, y se pudo hacer un diagnóstico de qué estaba pasando en la ciudad. Es evidente que el alto consumo de medicamentos derivado del incremento en el número de unidades de cuidado intensivo, y lógicamente con el número de pacientes, ha hecho que se agote a nivel mundial varias líneas, se agoten varias líneas de producción y distribución de medicamentos, cosa que es absolutamente delicada. ¿Qué es lo que primero se agota? Bueno, lo primero es que lo que hemos notado es que algún grupo de pacientes que están en cuidado intensivo están requiriendo casi que el doble de dosis que convencionalmente se utiliza para otros manejos. Puede ser parte de la fisiopatología de la enfermedad, parte del cómo se comporta este virus en el organismo. Entonces hemos visto que son los relajantes y los sedantes los que más se han tenido que incrementar en su consumo. Ahí también se ligan los anticoagulantes. Recuerden que la enfermedad es una enfermedad que llamamos protrombótica, o sea que puede formar trombos que se pueden ir a cualquiera de los órganos, y los antibióticos y otro tipo de medicamentos que también hacen parte de toda esta necesidad de atención. A eso se ligan insumos como los guantes, los mismos tapabocas y otros equipos que se utilizan para poder hacer soporte ventilatorio, como son las cánulas de alto flujo y otro tipo de elementos. Entonces lo que hemos visto es que se han venido produciendo en cada uno de los picos unos momentos de crisis que se caracterizan por una disminución y por un encarecimiento, cosa que se le solicitó directamente al Ministerio ayer a través del doctor Arregocés, para que en una ligazón con la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio empiecen a controlar la especulación que se ve de una manera intermitente. Entonces usted puede encontrar medicamentos que valen habitualmente 20 mil pesos y ya están en 60, 80 mil pesos cada ampolla. Y recuerden que en cuidado intensivo hay medicamentos de valor una ampolla de 1,5 millones, 2, 3 millones de pesos, una sola ampolla. Entonces, esta oferta y demanda hace que efectivamente se produzcan especulaciones, afectando de alguna manera pues la accesibilidad de estos medicamentos, porque el flujo de caja de las instituciones no es el mejor. Ya sabemos nosotros que esta crisis del sistema de salud es histórica y no solamente es de este momento. Pedimos de una manera muy enfática para que pasáramos del diagnóstico al hecho, porque es que nos traen una estadística contundente donde se muestra realmente cómo es el comportamiento del consumo de medicamentos, pero no vemos, realmente no sentimos que el Ministerio haya generado unas estrategias tanto para la adquisición para la distribución y para la vigilancia, argumentando que ese es un proceso que está por fuera del ministerio, dado que hace parte de la negociación entre las IPS y las distribuidoras de medicamentos. Vivimos hace poco una situación contingente complementaria que estaba asociada con los paros. No solamente no había producción, no había distribución e importación, sino que los bloqueos terminaron generándonos dificultades que de alguna manera fueron solventadas a través de las cadenas humanitarias de transporte, donde la Defensoría del Pueblo fue absolutamente contribuyente, en la Cruz Roja participó, la Defensa Civil participó, y desde aquí pudimos contribuir coordinando esos tránsitos, pues, que fueron realmente efectivos. Y hay un capítulo muy importante, que es el oxígeno. Las necesidades de oxígeno son, en este momento, locas. Una cosa increíble, la manera como estamos consumiendo oxígeno por consecuencias lógicas de la pandemia. Pero más de la mitad del oxígeno que produce el país se lo está tomando Bogotá. Lógicamente, por la proporción de pacientes que tenemos allí. Eso ha hecho que de alguna forma se hayan generado alertas, pero que nadie se haya quedado sin oxígeno, pero sí hay alertas continuas, tanto por producción como por distribución, porque muchas veces hay que encontrar un equilibrio entre lo que se produce y lo que se transporta, y el país parece que no tiene el suficiente número de carros transportadores, que son carrotanques muy especializados, para poder llevar a sitios como Manizales. Recuerden que nosotros somos la cola del mundo, nosotros no quedamos en la mitad de nadie. Quedamos en la mitad de Salamina, pero el resto no quedamos en la mitad de nadie. Entonces, esas dificultades se han venido expresando. Particularmente, quienes han venido sacrificándose más son las ambulancias. Porque pues el carro tanque llega, surte para unas 3 semanas, pero las ambulancias necesitan es la bala, el tanque mediano o el tanque grande, y resulta que por una interpretación de un distribuidor, ayer nos lo hicieron conocer de esa manera, en Risaralda le están dando prioridad al sector hospitalario, lógicamente el sector industrial queda relegado y lógicamente ahí está pagando también el sector de ambulancias. Entonces vamos a hacer contacto hoy específicamente con la Secretaría Departamental de Risaralda para que les aclare en esa empresa dispensadora y nos puedan realmente pues proveer lo que requerimos. Y por último, con el oxígeno, queda una solicitud muy expresa que no la vimos honestamente como una recepción muy clara, y es que el sector industrial productor de oxígeno vaya generando las transformaciones con el apoyo del INVIMA, con el apoyo del ministerio, para producir oxígeno medicinal. ¿Cuál es el sector industrial más necesitado de oxígeno y que tiene autonomía en la producción? Es el sector de las acerías. Y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una acería en Manizales. Entonces, ahí habría que hacer algún tipo de transformación industrial y, lógicamente, coordinar con la Superintendencia Nacional, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, para que Ternium pudiera, de alguna manera, convertir ese oxígeno industrial que fabrica, convertirlo en oxígeno medicinal, y poder de alguna forma tener un apoyo contingente a todo el eje cafetero. Entonces, ya hicimos el contacto con la ANDI. La ANDI tiene algo que se llama la Cámara de Gases, no es del Holocausto, sino la Cámara, sí, sí. Es la Corporación para la Administración de la Producción Industrial de Gases, Industrial y Medicinal, y con la doctora Yepes, pues hemos ya comentado la situación, a ver si podemos lograr un avance importante.
Secretario, antes de cerrar, quiero preguntarle si siente que se ha perdido en parte del trabajo que se hizo en el año 2020 con todo lo que está pasando en este 2021.
Seguramente, ese ahorro se nos ha venido consumiendo. Nosotros tenemos dos criterios para calificar el impacto administrativo, el impacto sanitario de la pandemia. El primer criterio es la mortalidad y el segundo criterio es la adecuación de toda la infraestructura y el sistema sanitario para la atención. En mortalidad, pues nosotros hemos venido teniendo un récord muy homologable pues con Europa u otras latitudes, donde nuestra letalidad ha sido inferior comparando ciudades capitales y nos hemos mantenido por el orden de 1.55. Eso quiere decir que de las personas diagnosticadas, esa es nuestra letalidad y tenemos muy buen diagnóstico. porque a eso se le anexa que nosotros tenemos por estrategia PRAS una toma de pruebas absolutamente contundente, comparable también con otros países, no tanto con las ciudades de aquí. Nosotros tenemos 3 a 3.5 pruebas por cada 1000 habitantes cada día. Y eso quiere decir que entre más diagnostiquemos, pues lógicamente más podemos tratar, aislar, etcétera. Y eso ha sido realmente lo que nos ha propiciado el poder atender con un poquito de más oportunidad, y eso termina expresándose en la letalidad. Pero si sacamos la letalidad histórica desde que empezó la pandemia hasta el momento y cogemos la última semana, ya vemos que esa letalidad nuestra está en 1.97. ¿En cuánto está la del país? En 2.6, 2.7. O sea que teníamos un punto por debajo de lo que realmente ha tenido el país. Y si nos comparamos con la región, mucho mejor. Pero pasar de 1.5 a 2 ya habla de que nos está cogiendo ventaja. ¿Y eso cómo se expresa? Eso sencillamente es el número de muertes que todos los días estamos encontrando. Y que si encontramos respuestas a cómo garantizamos el giro cama de los cuidados intensivos, ahí vemos que muchas veces es a expensas de las personas que fallecen. Que no hubiera otra manera de tener una cama liberada, sino es precisamente porque una persona acaba de fallecer. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros hemos logrado un crecimiento importantísimo en infraestructura hospitalaria. Tenemos 982 camas para adulto general. Ese fue un crecimiento porque pasamos de 770 camas a 982. Pasamos, duplicamos el número de camas de cuidado intensivo. Hoy tenemos 251 y habíamos empezado en 118. Si yo comparo a Pereira con Manizales, que es un pecado que tenemos que cometer porque son nuestros paisanos y son nuestro paro, porque ellos miran de para acá y nosotros miramos de para allá, ellos tienen un poco de más población, pero tienen 241 camas de cuidado intensivo para más población. Nosotros tenemos 251. Ese ahorro se está agotando porque es que ya no tenemos para dónde crecer. O sea, si yo voy a crecer en camas de cuidado intensivo, el sacrificio que tendríamos que hacer en talento humano difícilmente lo podríamos lograr, porque no tenemos más talento humano en el país, no hay más intensivistas. Las personas de unidades de cuidado intensivo en el país se están retirando del trabajo, están renunciando, no para irse necesariamente a otra parte, sino para irse a la casa. La carga emocional y la carga física ya no la toleran. Aquí en Manizales, por ejemplo, ya tenemos noticias de que se han retirado personas de Clínica Hospital y del Hospital Santa Sofía. Entonces esa es una condición que difícilmente podríamos compensar, porque técnicamente ya la capacidad de talento humano en salud está agotada. La infraestructura, muy pocas instituciones tendrían donde poner otra cama de cuidado intensivo, ya no hay donde. Y los ventiladores ya están distribuidos en todo el país. El gobierno nacional no ha vuelto a mencionar que tenga disponibilidad de ventiladores. De hecho, nos quedamos esperando 20 torres de alto flujo que habíamos solicitado con toda la expectativa para poder fortalecer las unidades de cuidado intermedio, y hasta ahora parece que la capacidad de importación no ha logrado traer esas torres de alto flujo. Y no es por voluntad, no, es porque el mundo está agotado y la capacidad de producción también está frenada. Nosotros tenemos un acierto muy grande y es haber mirado a San Isidro. San Isidro es el que nos ha dado la mano definitivamente, porque fue el que nos dio 17 nuevas camas. Es que salir de 0 a 17 camas de cuidado intensivo más otras de cuidado intermedio y pasar a entregar prácticamente casi 70 camas de cuidado general, que en este momento se hizo la última transformación de la mitad de camas de unidad de salud mental para convertirlas en COVID. Ese ha sido un acierto espectacular, sin desconocer y reconociendo más bien todo el esfuerzo que ha hecho la red privada, todo el esfuerzo, y la red pública con el Hospital Santa Sofía a la cabeza. O sea que en ese sentido lo hemos logrado.
Doctor Conoberto, por último, un tema que inclusive se desarrolló ayer en el periódico tiene que ver con las deudas de las EPS con toda la red hospitalaria. En el caso de Manizales específicamente, ¿cómo se ha visto, digamos, esa situación y cuánto, digamos, ha afectado?
Es una afectación permanente, crónica, con una antigüedad que todos sabemos que ha sido difícil de manejar. Cada IPS ha hecho de alguna manera acercamientos con sus deudores y se han encontrado soluciones que están corriendo y que se están manejando, particularmente en el caso de Medimás, que ha venido resolviendo parte de las deudas que tenía, Nueva EPS también, y en últimas todo el mundo está esforzándose en ir pagando, pero la deuda anterior es una deuda que de alguna manera continúa. En este momento hay una expectativa con el Ministerio de Salud, porque recuerden que hay una subsidiariedad por la apertura de camas de cuidado intensivo, con el propósito de que las camas no se fueran a cerrar en el momento en que ya se necesitaran, estuvieran disponibles. Ese es un subsidio que se entregó hasta el mes de diciembre. Todavía escuchaba yo ayer en el departamento de Caldas una expectativa en esta reunión que tuvimos con el Ministerio para que cancelaran lo correspondiente a los meses de enero a mayo. Resulta que esa resolución iba solamente hasta diciembre. Entonces puede haber expectativa de algunas instituciones esperando que haya una liquidación de ese subsidio, pero yo creo que no va a haber. Habría que esperar, porque ayer hicimos la solicitud oficial de que se considerara nuevamente esto para que el flujo de caja consecuente de este ingreso permitiera de alguna manera comprar insumos y medicamentos para las unidades de cuidado intensivo. Esa es otra partecita que no mencionamos. Si no hay plata, pues no hay medicamento.
Exactamente. Bueno, pues doctor Carlos Humberto Orozco, le agradecemos mucho que haya atendido desde luego nuestra llamada y que haya estado aquí con nosotros contándonos sobre todo esto. Y pues le deseamos desde luego que, como efectivamente a todas las personas que infortunadamente en algún momento se hayan contagiado, pues que se repongan rápidamente y que ojalá pues esto, esta pesadilla realmente pase.
Muchas gracias. A ustedes, por favor, cuídense mucho.
Gracias, secretario, y ya volvemos.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Si te gusta la salsa, este es tu sitio en Manizales. Salsoteca La Clave, Sector El Cable, baila, canta, a la altura de las mejores salsotecas del mundo. Jueves y domingos con festivo de charetazo, viernes de amigos, sábados de rumba total e instrumentos. Info y reservas, 311-719-1865, Salsoteca La Clave, Sector El Cable.